de la necesidad de un ideal en la vida espiritual. Sri Krishna en el Bhagavad Gita declara: de la manera que las personas de nobles cualidades y de muy elevada conducta se comportan, de esa manera lo hacen los demás. Lo que ellos comprueban como verdad auténtica, la gente sigue imitando su ejemplo. Si observamos el comportamiento de la gente en el mundo y reflexionamos sobre ello, veremos que la mayoría imita y sigue el ejemplo de una persona destacada en cualquier esfera de actividad. Vemos esto notablemente manifiesto en el modo de vestirse, arreglarse y cosas por el estilo. Lo mismo ocurre con todo lo que acontece en la sociedad. Desde la niñez, el ser humano ha aprendido a imitar. Los niños, por ejemplo, siguen lo que hacen sus padres, compañeros o de otras personas que los rodean. En la vida espiritual también sucede lo mismo. Pero muchos de los instruidos o que han leído algunos libros creen que son aptos para seguir el sendero de lo absoluto, es decir, el conocimiento puro, que no necesitan ningún ideal personal. Ellos deben preguntarse a sí mismos: ¿qué es lo que entienden por lo absoluto? ¿Qué idea tienen de aquello? Si pueden imaginar o tener algún concepto de lo absoluto. Su concepto de lo absoluto es muy confuso. Por ejemplo, dirán que aquello es infinito. Pero, ¿qué entienden por infinito? Pueden concebirlo vasto como el océano o como el cielo. Pero infinito es mucho más que esta idea, porque aún lo vasto como el océano y el cielo tiene límites. Otros dirán que por lo absoluto se entiende la verdad o realidad suprema. Solo los que han podido negar la realidad relativa de este mundo pueden afirmarse en la realidad suprema. Además, esta realidad, dicen los Upanishads, no es extraña. Es la verdadera existencia de todo lo que se manifiesta en el universo. Dicen: tú eres aquello. Pero ¿cuántos entre nosotros podemos negar nuestra individualidad como un conjunto de cuerpo y mente? Cuando decimos yo, nos identificamos siempre con el cuerpo y la mente. Pero cuando los Upanishads dicen tú eres aquello, no se refieren a este concepto del ser humano, sino al verdadero ser, que no está ligado al cuerpo, a los órganos de los sentidos o a la mente, porque es el ser que nunca cambia, ni muere cuando el cuerpo cae. Es la luz de todas las luces, aun de la luz más potente y más brillante en el universo, aun del sol o de las estrellas. Estos solo reflejan la luz de este ser, dicen los Upanishads. Encontramos un hermoso diálogo entre Yajñavalkya y el rey Janaka en el Brihadaranyaka Upanishad, el cual demuestra eso claramente. Janaka pregunta: ¿qué es lo que sirve como luz al ser humano? Yajñavalkya contesta: la luz del sol, oh rey, es por esa luz que el hombre viaja, trabaja y regresa a su casa. La contestación es acerca del hombre común que se identifica con el cuerpo y los órganos. Entonces, Cuando el sol se pone, que sirve como luz al hombre, la luna sirve como luz. Y cuando ambos se han puesto, que sirve como luz, el fuego. Cuando el fuego se apaga, y el sol y la luna se han puesto, que sirve como luz, el habla. Es por la luz del habla que el hombre trabaja, se mueve y regresa a su casa. Por ello, aun cuando uno no ve su propia mano claramente debido a la oscuridad, si alguien habla, es capaz de ir y llegar allí. Y cuando no hay ni sol, ni luna, ni fuego, y el habla está callada, entonces, ¿qué es lo que sirve como luz? Es el ser. Por la luz del ser es que el hombre trabaja. La idea es esta. Cuando los ojos y otros órganos que tienen tendencia de ir hacia afuera son ayudados en el estado de vigilia por luces como la del sol, el hombre se mueve en el mundo. Vemos así que en el estado de vigilia una luz extraña a su cuerpo le sirve. De ahí podemos concluir que cuando toda luz externa se apaga, como por ejemplo en los estados de sueño y sueño profundo, también una luz extraña le sirve al hombre. Hay necesidad de una luz en los sueños, porque allí también nos encontramos con amigos y nos despedimos de ellos, viajamos y suceden cosas semejantes, lo cual no puede suceder sin una luz. Desde el sueño profundo, despertamos con el recuerdo de haber dormido bien y no haber conocido nada. Por lo tanto, existe en aquel estado una luz extraña al cuerpo y esa es la luz del ser. Solo el que ha llegado a comprender su propio ser, que es idéntico al supremo ser, puede dedicarse a seguir este sendero de conocimiento. Los demás necesitan de un ideal personal. Vemos así que la mente humana no puede subsistir de lo abstracto, ya que está acostumbrada a ver e idear cosas concretas. No puede adherirse a una cosa indeterminada. Necesita de un ideal, de una persona espiritualmente muy elevada, perfecta en su conducta, que haya dominado su mente, libre de todos los apegos mundanos, llena de amor por la humanidad, unida con Dios, que esparza paz, ya sea que viva o de los tiempos pasados, como por ejemplo una encarnación divina, como Krishna, Buda, Jesús o persona semejante. Se pueden plantear la cuestión de que tienen igual respeto por todos los grandes maestros. ¿Por qué necesitamos elegir un ideal? ¿No es una actitud que fomenta odio o desprecio para con otros ideales? Amamos a todos los grandes maestros espirituales. Sin duda, esta actitud es muy buena. Ninguno de los maestros espirituales la ha condenado. Pero al mismo tiempo, han dicho que debemos tener un ideal fijo. Sri Ramakrishna nos indica esto con un ejemplo de la vida cotidiana en la India. Dice, la esposa en casa ama y sirve a todos, sus suegros, cuñados y cuñadas, pero tiene una relación muy particular con su esposo. Asimismo, aunque respetemos a todos los ideales, y debemos hacerlo, tenemos que adherirnos cada uno a un ideal particular. Para comprender mejor este dicho de Sri Ramakrishna, necesitamos tener una idea de la vida hogareña en la India. Comúnmente los hermanos, aunque estén casados, viven con sus padres en la misma casa, y a veces la familia llega a tener 20 miembros o más, incluyendo las nueras y los nietos. Y la nuera mayor sirve a todos y cuida los asuntos de la casa. Aún así, la dedicación a su esposa es especial. La relación es más íntima. Del mismo modo, el aspirante ha de respetar a todos los grandes maestros, pero no ha de tener un ideal particular. Hanuman, un gran devoto de Rama, declara: sé que el esposo de Lakshmi, Vishnu, y el esposo de Sita, Rama, son idénticos como Señor del Universo. Sin embargo, mi todo en todo es Rama, de ojos como lotos. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede si seguimos la supuesta liberalidad que ellos pretenden. El amor hacia el ideal estará distribuido, es decir, no se sentirá profunda relación con ninguno. El resultado será una vida espiritualmente superficial. No se sentirá atraído por ningún ideal, ni se sentirá la ansiedad de llegar, de alcanzar, de lograr el ideal. No se despertará el anhelo de establecer una relación firme con ningún ideal. Preguntémonos, ¿es una situación que nos hará felices? Si la respuesta es negativa, entonces naturalmente sigue que debemos elegir un ideal y dedicar todos nuestros esfuerzos para alcanzarlo. Swami Vivekananda dice: el sendero de la devoción nos exige no odiar o negar ninguno de los varios caminos que llevan a la salvación. Sin embargo, así como una plantita debe ser protegida con un cerco hasta que crezca y se convierta en un árbol, asimismo la planta de la espiritualidad debe ser cuidada. De lo contrario, si fuera expuesta a la acción de constantes cambios de ideas e ideales, se moriría. Se ve mucha gente que en nombre de lo que podemos llamar liberalismo religioso, suministran a su frívola curiosidad una continua sucesión de diferentes ideales. Para ellos, oír acerca de nuevas ideas se convierte en una forma de enfermedad, una clase de borrachera religiosa. Quieren oír nuevas cosas solo para sentir una momentánea excitación nerviosa, y cuando la influencia de una de ellas ya ha surtido su efecto, están prontas para otra. La religión para esta gente es una forma de ingerir opio intelectual, y allí termina su interés. Sri Ramakrishna dice: hay otra clase de hombres que es como la ostra. La ostra deja su lecho que está en el fondo del mar y sube a la superficie para captar la gota de agua de lluvia cuando la estrella Swati está en el ascendente. Flota sobre la superficie del mar con sus valvas bien abiertas hasta que logra captar esa gota de agua de lluvia, y luego se sumerge en el fondo y allí descansa hasta modelar con la gota de agua una hermosa perla. Tulsidas, un gran santo y poeta, dice: participad de la dulzura de todos, reuníos con todos, decid sí, sí a todos, pero guardad firme vuestro asiento. Entonces, Si el aspirante es sincero, de esta pequeña semilla saldrá un árbol gigantesco. Solo así el verdadero devoto realizará que el Señor, que es su propio ideal, es adorado en todos los ideales por todas las sectas, bajo miles de nombres y formas. Hoy en día, el concepto de igualdad ha penetrado tanto en la mente del ser humano que le hace olvidar la humildad. No tiene respeto a los mayores. Naturalmente, esta idea de adorar a una persona, por más grande que sea espiritualmente, no le agrada. Se sentiría humillado al hacerlo. Pregunta: ¿por qué vamos a adorar a una persona? En contestación, podemos hacer otra pregunta. Buenos amigos, ¿qué idea de Dios puede formar vuestra mente? A lo sumo replicarán que Dios es todo bondad, misericordia, pureza y excelentes cualidades. Muy bien, pero estas son cualidades abstractas. El ser humano que vive en un mundo material concreto requiere ver las cualidades concretadas, es decir, manifiestas en una persona en sumo grado, para comprender que existen tales cualidades. Y Dios mismo, para ayudar a la humanidad, se encarna de época en época y muestra con su vida que la espiritualidad no es una cosa de cerebros deformados o opio de los pobres, como algunos opinan, sino la esencia de la vida humana. En las encarnaciones se ven manifiestas todas las cualidades en un grado que el ser humano nunca puede imaginar. El hombre común nunca puede ver a Dios sino por su Hijo. Jesús dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Además, es soberbia considerarse igual a los grandes personajes espirituales. Aún en el mundo se adora, se alaba y propicia a los que son más poderosos o ricos para obtener cosas del mundo. Y la gente no se siente humillada al hacerlo. Solo en el caso de la religión se sienten así. Los que aprecian la vida espiritual seguramente considerarán esa actitud como perversa. Además, estas grandes personalidades espirituales no demandan, no exigen adoración para sí mismos. Es para nuestro beneficio y ayuda que hemos de recurrir a ellas. Existe la creencia en la India de que una cucaracha, siempre pensando y temiendo a otro insecto más poderoso, se convierte en él. Aunque no podemos comprobar este dicho, debemos comprender el significado que hay detrás de él. El significado es que los pensamientos contribuyen en un mayor grado en la formación del carácter del hombre. Cuanto más pensamos en alguna cosa, más se arraiga en la mente. Este es un hecho bien conocido. Por consiguiente, el que tiene un ideal elevado y piensa constantemente en él, adquiere gradualmente las cualidades de ese ideal. Jesús dice: donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Consecuentemente, si atesoramos a nuestro ideal, lo recordaremos siempre, lo cuidaremos con ansia y amor, y llegará un día en que el olvido de pensar en él nos hará sentir miserables. sin dedicarse a un ideal único. Esto no será posible. Por el contrario, si uno tiene un ideal fijo, olvidar o recordar a Dios. Por el contrario, si uno no tiene un ideal fijo, olvidar o recordar a Dios será igual para este aspirante. No es una situación feliz para el aspirante que quiere progresar en la vida espiritual y alcanzar la meta. ¿Qué significa cuidar el ideal? Una encarnación divina o un ideal que no vive en el presente no necesita ser cuidado. Por supuesto, esto es verdad, pero lo que queremos expresar es que, como un tesoro, trataremos de no olvidarlo. Sin el debido anhelo puede suceder, como expresa el dicho en inglés, fuera de la vista, fuera de la mente. Por lo tanto, debemos aferrarnos al ideal con todo anhelo y fuerza. Los pensamientos son más poderosos que los actos. Podemos hacer cultos o adoraciones al ideal, pero si los pensamientos están puestos en otras cosas, el resultado, es decir, el progreso del aspirante, será lento. La mente debe unirse con los actos para conseguir el debido fruto. Vemos así cuán poderosos son los pensamientos. Muchas veces pensamos en cosas útiles y dejamos grabadas en la mente impresiones que después se convierten en obstáculos muy grandes. Otro argumento para tener un ideal elevado es que, como se sabe, la compañía influye mucho en la formación del carácter del hombre. Todos conocen el dicho, mejor solo que mal acompañado, que demuestra la potencia de la compañía. Estando sola, una persona puede dirigir sus pasos hacia una meta buena o mala, pero con una buena compañía, sus pasos surcarán la buena senda. Teniendo un ideal elevado espiritualmente, no se pierde nunca el camino. Así, es mejor estar solos. Estando solos, podemos pensar mejor en Dios. Tendremos su compañía. ¿Y qué compañía es más deseable que la de Dios? Mencionamos que las encarnaciones divinas o grandes maestros son la manifestación de las mejores cualidades. Vamos a tomar unos ejemplos de la vida de Jesús. Cuando San Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Esto no fue solo una enseñanza. Lo vemos demostrado en la última parte de su vida en la tierra. Cuando lo crucificaron, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué ejemplo más grande de perdón y compasión podemos imaginar? La historia de la mujer sorprendida en adulterio y la consideración y compasión con que Jesús la trató es bien conocida. Jesús no se dejó llevar por la letra de la ley, sino por su espíritu, y así salvó a la mujer y la reformó para siempre. ¿Podemos tener una idea más magna de la interpretación de la ley y de la compasión? ¿Cuán poderoso era su dominio sobre la mente? Leemos en la Biblia cómo el diablo tentó a Jesús para que lo adorara y cómo Jesús rehusó someterse a las tentaciones. Dios es misericordioso. No considera a nadie como superior o inferior, y al que toma refugio en él, aunque sea el malvado más grande, lo salva. Recordemos el incidente en la vida de Jesús cuando fue crucificado. Junto con él habían sido colgados dos malhechores, y uno de ellos le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo una encarnación divina puede afirmar su divinidad y otorgar misericordia, aun cuando el cuerpo esté sufriendo. Uno de los malhechores dudaba de la autenticidad de Cristo, mientras que el otro tenía fe y tomó refugio en él y se salvó, aunque era un malhechor. Buda estaba en su lecho de muerte. Faltaban pocos momentos para dejar el cuerpo cuando vino un hombre muy ansioso de ser enseñado por él. Los discípulos no quisieron permitir al hombre presentarse ante Buda, pero él, oyendo la discusión, dijo al discípulo que lo admitiera a su presencia, y apoyándose sobre uno de sus codos, le enseñó. Lo mismo sucedió en la vida de Sri Ramakrishna. Él también satisfizo el hambre de un aspirante que vino a él durante los últimos momentos de su vida en la tierra. Vemos así el amor de los grandes maestros por la humanidad en un grado insuperable. Su amor es verdadero. No hay expectativa de ninguna recompensa en su mente cuando hacen bien al mundo. Se conmueven por los sufrimientos de la humanidad, y este es el único motivo de su venida a la tierra. Si no adoramos a estas grandes almas para elevarnos espiritualmente, ¿a quién podremos adorar o venerar? El propósito de adorar a un ser perfecto es perfeccionarse. Por supuesto, llegar a ser como ellos es casi imposible, pero no debemos rebajar al ideal. Swami Vivekananda dice: todos ven el cielo, hasta el gusano que se arrastra por la tierra ve el cielo azul, pero cuán lejos está. Lo mismo ocurre con nuestro ideal. Sin duda está lejos, pero así y todo sabemos que debemos alcanzarlo. Y es más, debemos tener el ideal más alto. Desgraciadamente, la gran mayoría de las personas andan a tientas por esta vida oscura sin ningún ideal. Si el hombre con un ideal comete 1000 errores, estoy seguro que el hombre sin ningún ideal comete 50.000. Por lo tanto, es mejor tener un ideal. Y acerca de este ideal debemos huir lo más que podamos hasta que entre en nuestro corazón, en nuestro cerebro, en nuestras venas, hasta que hormiguee en cada gota de nuestra sangre e interpenetre todos los poros de nuestro cuerpo. Debemos meditar en él. Swami Vivekananda continúa. El pensamiento es la fuerza propulsora que está en nosotros. Llenad vuestra mente con los pensamientos más elevados. Oídlos día tras día. Pensad en ellos mes tras mes. No hagáis caso de los fracasos. Son naturales. Son la belleza de la vida. ¿Qué sería la vida sin los fracasos? No valdría la pena vivirla si no fuera por las luchas. ¿Dónde estaría la poesía de la vida? Asíos al ideal mil veces, y si fracasáis mil veces, intentad una vez más. Habiendo así mostrado la necesidad de tener un ideal, es imprescindible discutir cuál es el ideal que debemos elegir. El ideal debe ser de nuestro gusto, según nuestra inclinación. Debemos sentirnos atraídos hacia él por la grandeza, nobleza y pureza de su vida, pues la meta de la vida espiritual es ser perfecto, y solo podemos lograrlo siguiendo un ejemplo perfecto. Sin duda, seguir al ideal y convertirse en él es difícil, pero no se logra nada valioso sin sacrificio, sin arduo trabajo y dedicación. Tampoco es bueno pensar que, dedicándose a Dios, la vida en el mundo será como navegar sobre aguas tranquilas, pues el cuerpo seguirá sus normas. Esto no debe desanimar a los aspirantes. Si leemos con sentido crítico las biografías de los santos de cualquier parte del mundo, nos daremos cuenta que todos ellos tuvieron que pasar por sufrimientos y también tuvieron sus altibajos. No debemos pedir nada de Dios, solo debemos amarlo. El pedir no es el lenguaje del amor. El amor no conoce ninguna recompensa. Amar por amor al amor. El devoto ama porque no puede dejar de amar. Cuando vemos un hermoso panorama y nos enamoramos de él, no le exigimos nada, ni el panorama demanda algo de nosotros. Pero su contemplación nos trae un estado de dicha, calma toda la aflicción de nuestra mente, casi nos eleva, por lo menos momentáneamente, más allá de la naturaleza mortal, y nos coloca en un estado de divino éxtasis. Por lo tanto, dice Swami Vivekananda, no pidáis nada como recompensa por vuestro amor, que nuestra posición sea siempre la del dador. Dad vuestro amor a Dios, pero no le pidáis nada como recompensa. Ahora vamos a considerar qué relación podemos tener con Dios. Pues Ramakrishna dice, debemos establecer alguna forma de relación con el ideal para adelantar en el camino espiritual. Al ser humano no le falta el amor, porque sin cariño nadie puede vivir. En la niñez ama a sus padres. En la juventud se encariña con amigos, esposo, esposa e hijos, o con algún estudio, indagación y cosas por el estilo. En la vida espiritual el ser humano no necesita crear una nueva forma de amar. Puede establecer las mismas relaciones humanas con Dios. Por ejemplo, la de niño, servidor, amigo, madre y al final la de amante. Los rishis de antaño en la India tenían la primera clase de amor. Muchos de los santos se consideraban como servidores de Dios. Arjuna y los pastores de Vrindavan consideraban a Sri Krishna la encarnación divina de aquella época como amigo. Las madres de las divinas encarnaciones, aun sabiendo que sus hijos no eran seres comunes, les amaban con toda ternura maternal. Mucha gente en la India, especialmente las mujeres, consideran a su ideal como a su propio hijo y les sirven con cariño de madre. Las pastorcitas de Vrindavan consideraban a Krishna como su amante, pero su amor por Krishna no comprendía ninguna clase de relación carnal. Tenían la idea de que Sri Krishna no era sino Dios mismo encarnado. En el Bhagavatam encontramos un verso que ilustra la idea que ellas tenían acerca de Krishna. Dice: sin duda, tú no eres hijo de una pastora, sino el testigo que mora dentro de todos los seres. Por el ruego del Creador, tú has nacido en el clan de Sátvatas por la protección de la humanidad. Una vez, Uddhava, un devoto y compañero constante de Sri Krishna, se sintió orgulloso de ser un gran devoto. Sri Krishna, dándose cuenta de ello, lo mandó a Vrindavan con un mensaje para las gopis, pidiéndole al mismo tiempo que le trajera noticias de aquel lugar. Uddhava fue allá y se encontró con las gopis. Al ver la devoción que ellas tenían por Sri Krishna, las elogia diciendo: oh, que fuera yo una de las brisnas, el pasto, una de las enredaderas, uno de los arbustos de Vrindavan, para que pudiera tocar el polvo de los pies de las gopis, quienes, habiendo deshecho el apego a los parientes y rechazando incluso el sendero tradicional, están establecidas en la devoción a Krishna, la cual hasta las Shrutis, escrituras sagradas, alaban. Vemos así que la devoción de las gopis hacia Krishna no era una atracción física, sino del espíritu. Vamos a recapitular. El ser humano, a pesar de todos los argumentos en contra de la imitación, vive copiando uno u otro ejemplo. Cuando empezamos a admirar a una persona o a una sociedad, nuestra conducta cambia imperceptible e inconscientemente para conformarse con las costumbres y modales de esa persona o sociedad. Esto es cierto en todas las esferas de la vida, ya sea la moda, la ética o la religión. Goethe, el poeta y filósofo alemán, expresa la misma idea cuando dice: el ser humano está constituido de tal manera que todos emprenden el trabajo en el cual otros han llegado a tener éxito sin fijarse si ellos tienen aptitudes para ello. Por consiguiente, es muy necesario que nuestra admiración sea dirigida apropiadamente. El significado del éxito debe ser evaluado y comprendido, y la imitación debe ser hecha sabia y no ciegamente. En la vida espiritual hay muchos ideales, pero debemos elegir el que podamos poner en práctica y seguir sin desanimarnos. A la mayoría de la gente en el mundo le conviene tener un ideal personal. Lo absoluto está más allá de su imaginación y alcance. Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita: muy duras son las prácticas de los aspirantes que se aferran a lo inmanifiesto. Los seres corpóreos logran esa meta solo con mucha dificultad. Aquí, los seres corpóreos significa los que se identifican con el cuerpo. Un ideal fijo es necesario, porque la mente, que ya está acostumbrada a esparcirse en muchas cosas del mundo, no podrá concentrarse si está dispersa en muchos ideales. Como dice Ramakrishna, un devoto debe tener amor intenso y reunido hacia un ideal, así como el pájaro chataka, que, aunque se muera de sed, no beberá otra agua que la de lluvia cuando la estrella Swati está en el ascendente. En nombre del liberalismo, no debemos perder la meta. Lo que es necesario es profundizar y ensancharse, vale decir, concentrarse en un ideal y al mismo tiempo no odiar ni negar ningún otro ideal, porque es Dios quien se ha manifestado como todos los ideales. Que Dios nos dé comprensión de lo que es bueno para nosotros y fuerzas para seguir un ideal con firmeza y constancia hasta alcanzarlo.
Persona no camina el recto camino según nuestro concepto. El mejor es, y esta persona tiene así una devoción, entonces debe incentivar esta devoción.
Sí, es sincero, aunque pierde el camino, Dios va a abrir sus ojos a su debido tiempo. Porque una persona sincera, aunque no a nosotros parezca está siguiendo un mal camino, no pierde. Si es sincero, está buscando sinceramente a Dios, Dios se revela el camino y se revela y por la fuerza y a la según la fuerza y el anhelo que tiene ese aspirante, revela también a sí mismo. Sábado a las 5 hay una asamblea general para formar una, para tener una personería jurídica para este ashram. Todos los que han estado visitando este ashram pueden concurrir.
Então, sábado às 5 horas, temos essa reunião. Vai ser firmada legalmente, juridicamente.